Lo más característico de la cognición social es que el objeto que tenemos que conocer es muy complejo, muy complicado, y no nos da el cerebro para tanto. Entonces vimos que podíamos limitar la información a la que tendríamos, atención selectiva. Podemos ordenarla o meterla en categorías, como los esquemas y los ejemplares. O bien podríamos utilizar estrategias de procesamiento de información que fueran más económicas, por decirlo de alguna manera, y estábamos en ellos, que son los heurísticos. Los heurísticos son trucos para saltarse ciertos pasos que en ciertas condiciones pues, nos dan un resultado más rápido y nos ahorran. Es un atajo que nos ahorra procesamiento, pero también puede producir errores o sesgos. Bien, vimos el primero de todos que utilizamos cuando percibimos a una persona o alguna cosa también, pero hablamos de personas. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué es y qué clase de cosa es. Y en esa tarea lo que hacíamos era utilizar la información más similar, o sea, comparábamos esa cosa, esa persona con las que conocemos de un grupo, el esquema que tenemos de un grupo, y a más se parezca, lo asignamos a ese grupo, por similaridad. ¿Qué problemas traía esto? Pues que muchas veces nos perdemos información de otro tipo, quedándonos en la que nos importa. Y el otro problema es que nos parecía más probable que una persona perteneciera a una categoría. Por ejemplo, decíamos, ¿qué probabilidad hay de que una persona sea un científico? Y de que sea meticuloso. Y nos parecía más probable las dos cosas juntas que cada una por separado, cosa que es absurda. Siempre es más probable que sea una de las dos. Para hacer la conjunción. Y lo vimos así, es el más básico de los holísticos que solemos utilizar. El segundo era el de accesibilidad. O sea, aquella información que me viene más rápido a la mente es la que utilizo para juzgar una situación, para concebirla, y tiene un sentido. A lo largo del tiempo, las cosas más probables que me han ocurrido más veces, las habré procesado más, las tendré más activas en la mente, con lo cual es más fácil que sean ciertas. Todo lo que me sale más activamente la mente es porque antes lo he visto más veces, por lo tanto la probabilidad es mayor de que sea cierto. Es decir, una persona con un determinado aspecto, siempre lo asocia a una determinada categoría o tipo de persona, me dejo llevar por eso. Bien, bajo este efecto, tenemos varios sesgos posibles. Por ejemplo, hay cosas que nos impresionan más y nos vienen más rápido a la mente. Por ejemplo, una enfermedad grave, un accidente de avión. Y tendemos a sobreestimar o a darle más relevancia al peligro de tener una enfermedad grave, tener un accidente de avión, cuando en realidad no son tan probables. Son bastante menos probables que creemos. Ese tipo de sesgos, de fiarnos en información que nos es más accesible y más inmediata, se pueden resumir en estos. A veces funciona bien. A veces, lo que nos ha ocurrido hace poco tiempo está más a mano. Y no necesariamente es más probable. El sesgo es la recencia, ¿no? Le podríamos llamar. Por otro lado, mi experiencia propia en el mundo, en la vida, pues suele ser part- particular. Sin embargo, es la única fuente que tengo para construir mis conocimientos. Es decir, se basa demasiado en una experiencia que conocemos por primera experiencia, ¿no? Por la impresión que nos han causado a nosotros. El tercero es el que he nombrado yo en el ejemplo. Que las cosas mucho más impresionantes nos llaman más la atención y por lo tanto es más fácil que surjan en cualquier ocasión. También nos impresionan más todas las cosas que tienen relación conmigo mismo de forma directa. Por lo tanto, también. Y de ahí, de tener muy en cuenta las cosas que me ocurren a mí, se produce el llamado efecto de falso consenso, que es tan simple como considerar normal lo que yo hago o lo que hace mi grupo de pertenencia. Creemos que el mundo es muy parecido a nosotros porque simplemente es la experiencia que tenemos todo el tiempo. Entonces, mi experiencia en primer grado es la más accesible, con lo cual creo que todo el mundo es así, o lo veo así, o me parece que como todo el mundo veo a mi alrededor, que más o menos sigue eso, pues no es más fácil activarlo. Siempre estarán ahí esos ejemplos. Bien. ¿Se entiende el sesgo y los efectos? O sea, el efecto y los sesgos. Y en el cuadro tenemos tres errores que también se deducen desde este el heurístico de disponibilidad, que es lo mismo, ¿no? Accesibilidad, disponibilidad. Entonces, estos tres que tenemos en el cuadro también es importante entenderlos, porque hay que tener claro el concepto, son objeto de pregunta. El error de muestreo. El error de muestreo, muchas veces, yo todo lo sé por una experiencia propia, que obviamente no es 100% de la realidad, sino una especie de muestra de la realidad con la que me he enfrentado yo, y todas las decisiones me baso en ello. Entonces, el error de muestreo es no ser coherente, ecuánime con la muestra. No hacer un promedio como debería y basarme a lo mejor en ejemplares sueltos, como pensar, que determinado los prejuicios de un país. En tal país son así. Yo he visto a tres y son así. Entonces ya todo el país, ¿no? Por otro lado, también nos quedamos a veces con los casos extremos, ¿no? Con las cosas malas de algún grupo, porque nos llama mala atención. Y esto también es... Yo vi uno que hizo esto. Conclusión, todos lo hacen. Eso es quedarte con el caso extremo, ¿no? También errores de muestreo. No tomamos los datos con objetividad. El segundo, correlación ilusoria. La correlación, ver que dos cosas ocurren siempre juntas, a la vez o a la contra, pero que están asociadas de alguna forma. Cuando ocurren cosas, lo que es más accesible, yo lo veo más y me parece que tiene una correlación más alta que la que suele tener. Ese es el problema, que sobreestimo la correlación sin darme cuenta por fiarme de que la información la tengo más a mano. O sea, es una correlación falsa, por lo tanto ilusoria. Objeto de, y aquí también vemos pues que eso, los científicos son ser meticulosos y no, a mitad son despistados y tal, pero yo tengo una, me llama la atención que cierta persona que yo conozco es muy meticulosa y yo tiendo a ver eso, pues bueno, estereotipos, prejuicios se construyen así de muchas formas, ¿eh? El último sesgo es el de positividad, que este se explica en el sentido de que esperamos que el mundo sea previsible y que sea bueno. Bueno, pues esto es que sea bueno. Tenemos que ser, de cierto modo, optimistas. Preparados para el error, pero en general hay que tener un buen estado de ánimo y esto por relación con eso. Entonces, tendemos más también, según este error, a pensar que las cosas al final van bien, que la gente más o menos buena. Limpiamos el resto de información. Los tenemos más en cuenta los ejemplos que confirman esa tendencia básica. Bien, el siguiente heurístico para ahorrar precisamente información, recordemos el de anclaje. El de anclaje es tomar un aspecto de la situación que me viene más a mano para evaluarla rápidamente y luego ya entraremos en detalles. Le llamamos ancla ese aspecto que tomamos como referencia. No sé qué ejemplo, no puede ser alguno, pero para que es un poco numérico, pero si yo veo una persona, no sé, se me acerca alguien extraño y me dice la palabra. Yo entiendo que me va a vender algo y me pongo a la defensiva y no le hago caso. Si entiendo que me va a pedir un favor y me fijo en la cara que pone, si lleva traje o no, por ejemplo, y si pienso que me va a pedir un favor por la cara que me pone y con la forma de dirigirse a mí, me pongo, luego ajusto, por si acaso. O sea, en principio el ancla me sirve para, de entrada, quitar la ambigüedad de la situación, dar mi interpretación. Si luego me equivoco, corrijo, ¿no? Funcionamos así, ¿no? El heurístico es muy habitual y sirve para eso, para reducir ambigüedad ante las incertidumbres. ¿En qué nos anclamos? ¿Qué aspectos elijo? Obviamente puede ser cualquiera, mi experiencia, mi estado de ánimo en ese momento, aspectos del otro, cualquier detalle, un gesto, cualquier cosa del entorno de la persona, ¿eh? Cualquiera. El problema, en los dos pasos que hay, en el efecto anclaje hay dos pasos, elegir un ancla y luego reinterpretar, ajustar, si me he equivocado. Bueno, pues en el ajuste suelen estar los efectos, que nos quedamos con el ancla, pesa demasiado y no reajustamos la situación a la realidad, a los datos que nos van llegando después. Entonces, no corregir nuestro juicio, pues tiene algunos efectos. Nombra algunos y los veremos más tarde, no hace falta que los tenga muy a fondo aquí, pero el error fundamental de atribución. Pensamos que la gente hace las cosas por cómo es. Aunque la gente se vea forzada por circunstancias externas, tendemos a explicar la conducta por características de personalidad. Ese es el error fundamental de atribución. Casi todo lo que hacen los demás lo explicamos por motivos internos. Y bueno, es una especie de anclaje, ¿no? Digo, esa persona es así. Por lo tanto, eso explica muchas de sus conductas y viceversa. Veo una conducta en una persona, infiero que la personalidad es así. Y un ejemplo, una conducta, es un ancla muy, muy débil, ¿no? Otro, el efecto de falso consenso que hemos nombrado antes, los efectos estos son complejos. No es solo el heurístico funcionando. Por ejemplo, en este están varios. Incluso veremos otro. El anclaje. ¿De qué manera? Yo me quedo con las cosas habituales para mí y no reinterpreto la situación desde otro punto de vista, ¿no? Me quedo demasiado centrado en lo que para mí es normal. Bien. Nada más de este efecto, creo que no me dejo nada. Otro, el de simulación. El de simulación tiene que ver también con la mente, dentro de la mente, se simula algo, es parecido en cierto modo a la accesibilidad, pero no es lo mismo. La accesibilidad es algo que me viene a la mente por sí mismo y que ha ocurrido o que lo tengo a mano, pero la simulación es imaginarlo aunque no haya ocurrido nunca. Es la capacidad que tengo para imaginar que algo puede ocurrir, le da más probabilidad para mí de que ocurra, de que sea así. Y ese es más, o sea, no es el hecho de tener ejemplos a mano, sino de poderlo imaginar en mente, ¿no? Reproducir mentalmente. Mediante eso, estimo o sobreestimo o subestimo la probabilidad de ocurrencia. Es posible llegar a tal sitio, conseguir tal cosa, que una persona me haga caso o no me haga caso, si lo tengo muy cerca y me puedo imaginar lo que ocurrirá a continuación, estimaré la probabilidad más alta que si no lo puedo imaginar, si no me puedo hacer una película de cómo sería. Sirve para el futuro y sirve también para explicar lo que me ha pasado antes. La facilidad con que puedo imaginar las cosas pasadas me lleva a cambiar la probabilidad, ¿me explico? Si por poco he fallado en algo, digo, y si hubiera cambiado esto un poquito así, hubiera acertado. Qué poco ha faltado. O sea, en mi imaginación ha faltado muy poco. Con lo cual, era muy probable que ocurriera. Y no ha ocurrido por poco. El efecto obvio es que me va a frustrar más si lo deseaba. O me va a aliviar más si no lo deseaba. Sea un accidente. O sea, hago inferencias del pasado y del futuro, de los dos. Hago para que lo hago para obtener la probabilidad de que una cosa salga bien. Y obviamente los juicios están muy relacionados con las emociones, con la frustración que he dicho, con el alivio. Si estoy pensando que me he librado de una mala, pues sentiré un alivio, una emoción positiva, y si me he perdido una buena, sentiré frustración. Y de ahí, esas emociones y ese juicio me llevarán en las próximas ocasiones a reaccionar de una manera o de otra cuando me da una situación similar. Si he pensado que por poco no he conseguido algo nuevo, pues me esforzaré más. He pensado que por poco no he tenido accidentes, seré más cauto. Eso es lógico también, ¿no? Entonces, el concepto más llamativo y más importante en este caso sería el pensamiento contrafáctico, que explica, es esto que estoy explicando, el pensamiento contrafáctico que explica los sentimientos en muchos casos que de otra forma son difíciles de explicar. Por ejemplo, ¿qué es el pensamiento contrafáctico? Pensar qué hubiera ocurrido si, o sea, qué otras posibilidades, los hechos han sido los que han sido. ¿Qué hubiera ocurrido si? ¿O cuán cerca ha estado de ocurrir tal otra cosa? Contra los hechos. Y el efecto más, y lo más fácil, claro, podría haber sido mejor, podría haber sido peor. Al alza o a la baja. Podría haber sido mejor, pensamiento contrafáctico al alza. Podría haber sido peor, a la baja. Y el mejor ejemplo para entenderlo y para explicarlo y para responder a cualquier pregunta lógica sobre el concepto es el efecto Pauli. El segundo clasificado, los tres primeros, se siente más frustrado que el tercero porque tiene un pensamiento contrafáctico con el primero. Se ha quedado muy cerca del primero. Piensa, ¿qué hubiera sido el primero, no? Si se ha quedado muy atrás, no. Pensar al revés. Y el tercero suele ocurrir que piensa el que tiene detrás y dice, bueno, yo estoy en el podio, podría no estarlo, ¿no? A la baja me produce pensamiento contrafáctico, a la baja aumenta la motivación y te dan ganas y la cautela, el esfuerzo, y el otro aumenta la frustración. ¿Se entiende así? ¿No? Bien, y estos son los heurísticos. Hay muchos heurísticos, ¿eh? Los heurísticos son tantos como hasta te puedes inventar tú uno mañana si tienes un problema y tu mente funciona. Los heurísticos son cuestión de imaginación y de experiencia. Estos son los más habituales, los que conocemos que se están produciendo todo el tiempo. Entonces, como resumen, todos los heurísticos tienen en común que son fácilmente, por lo que estoy diciendo, adaptables y flexibles. Nada más que dependen de que sean útiles a la situación, pero dependiendo de la información que tenga, de mis fuerzas, de la situación en concreto, puedo retorcerlo y estirarlos. Llevar un procesamiento detenido y tal es imposible en la vida real, por lo tanto, puedo usar en mayor o menor medida los heurísticos en la función de que tenga tiempo o no tenga tiempo, de que la situación me motive. ¿Qué más? Hemos visto también que tienen muchos errores y sesgos. Ya los hemos nombrado, uno tras de otro. Y la cuestión es, estos errores, ¿no? Tiendo a confirmar mis expectativas, tiendo a ignorar la información negativa. La cuestión es, tan tontos somos, tan inútiles somos haciendo predicciones, y la respuesta que se ha dado es dudar de que esos sean realmente errores. O bien, son otra cosa que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? En la mayoría de los experimentos de psicología social se busca un dato concreto y todo lo que se aparta de ahí se suele considerar errores, ¿no? El efecto consenso que decíamos que cuando yo veo un movimiento ambiguo en una luz y veo que los demás dicen que va para allá y a mí me convencen de que va para allá, acabo valorando que también va para allá, más de lo que yo valoraba antes. Es un error para el experimentador. A lo mejor para el sujeto, estar de acuerdo con el grupo es más valioso que dónde va la luz. Y eso es un efecto evolutivo para la eficacia de la inclusión en el grupo, que puede ser más importante que la dirección de la luz. Entonces, son errores o son sesgos del experimentador que quiere dar errores. Se ha llamado que la mayoría de los experimentos responden al paradigma del error. Al efecto que trabajamos es en tratar de ver una especie de, no sé, su experimental, tratar de ver dónde está. Entonces, desde este punto de vista, ya dijimos al principio que ser eficaz no es lo mismo que ser perfecto, sino es que es funcional con los medios que hay. Y ser eficaz, no ser perfecto, habría que ver si estos fallos, si son eficaces, ya no son errores, son algo que nos sirve a la hora de adaptarnos. Y como nos hemos tenido que adaptar a la vida en grupo, a vivir de forma coordinada con los demás, a propagar los genes, todo eso que hablamos en evolutiva, ¿será que nos favorecen a veces para vivir de una forma coordinada con los demás? Por ejemplo, yo puedo pensar que una persona ante una situación estresante puedo esperar que se sienta más estresada de lo que razonablemente se podría esperar, porque yo me conozco a mí, yo me sentiría así. Y puede que sea un error objetivo, pero yo conozco a la gente. Quiero decir que mi experiencia, basarme en mi experiencia, no siempre es un error. Aunque hacemos muestreos, quizás muchas veces me equivoque. Pero ojo, ¿de qué me sirve a mí ciertas exactitudes o perfecciones en el cálculo si con eso no gano nada y exagerando un poco la estimación de una dirección me puede prevenir mayores peligros? Por ejemplo, consolar a alguien que tiene un problema antes de que sea tarde, me conviene percibir que el problema es más grave de lo que es para evitar errores más costosos. Y ese es el enfoque que da explicación de estos sesgos, no como sesgos, sino como adaptaciones evolutivas. Hay dos ejemplos bastante indicativos. Uno es incluso físico, ¿no? Cuando un peligro viene hacia ti, te apartas antes, ¿eh? Crees que la velocidad a la que viene, o el tiempo que va a tardar, es más rápido, o sea, te va a dar antes, por si acaso. Cuando no va hacia ti, va hacia otro lado, no se comete ese error. Entonces, el error no es un error, es una cuestión adaptativa. O el otro ejemplo, que también es importante, en el flirteo de las relaciones de pareja, dice que los varones en general tienden a creer que les hacen más caso del que le hacen. ¿Por qué? Pues por si acaso, por si funciona. El no es no, ya vendrá después, ¿no? Y también dice que las mujeres pueden ser más escépticas porque en un momento dado podría ser mucho más fácil, o sea, mucho más costoso perder la pareja y quedarse con la familia en banda, porque puede ocurrir en las sociedades primitivas, que fiarse demasiado y que te ocurra eso. Mal cometer el error por acaso, ¿no? Sería un error contra los más costosos. Y como estos errores los vemos siempre y los vemos en casi todas las culturas, pues tendremos que pensar que en realidad esta explicación es más plausible que la otra. Son adaptativos, por lo tanto funcionan. Los autores del cortejo son Hasselton, Bush, en el cual lo veis. Bien, otra diferencia que nos señala el texto y que habrá que tenerlo en cuenta también es que no todas las culturas lo tratan igual, y ahí en el texto nos hablan de dos errores en concreto, muy relacionados con la protección de nosotros mismos y de la autoestima. El optimismo ilusorio y la ilusión de invulnerabilidad. Es, si yo pienso que el mundo, que me va a ir bien, estoy más contento y probablemente sea más, mi rendimiento sea mejor, evite más problemas, es un ilusorio. Pues bien, los datos nos dicen que las culturas individualistas caen con mucha más facilidad en estos dos errores. Optimismo ilusorio e ilusión de invulnerable. O sea, me va a ir mejor que a los demás y no me van a ocurrir esas desgracias que le suelen ocurrir a la gente. Aunque sea probable que me ocurra, tiende a sobreestimar esa probabilidad. Al parecer ese es el estado normal de la gente. Somos un pelín optimistas. Y cuando estamos deprimidos, somos más coherentes. Ahí parece que tienen razón los pesimistas. Dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Sería algo así, ¿no? Cuando estamos deprimidos, tendemos a tener una estimación más objetiva. Y cuando estamos más deprimidos, todavía más negativa, ¿no? Nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Bueno, pues las culturas colectivistas creen que son más parecidos a los demás y que dependen de ellos, con lo cual no se diferencian tanto y no caen en el optimismo ilusorio de la misma medida. O sea, ellos creen que les van a pasar las desgracias lo mismo que a sus vecinos y que no les va a ir mejor que al vecino. O por lo menos en menor medida que las individualistas. Esto es un estudio entre canadienses y japoneses. Incluso hay una gradación en los individualistas, y es que a más grave es el problema que me proponen, más invulnerable me creo. El peligro a mayor sea, más lejos de mí está. ¿De acuerdo? No ocurre así tanto en los colectivos. Bien, o sea, los heurísticos, como se han construido, dependen de la cultura y la cultura regula ciertos aspectos, como podemos ver, se hacen, se quedan en ella, como algo constante. Vistos los heurísticos, vamos a ver otra clase de procesos cognitivos muy importante, y ahora vemos por qué, que se diferencian en que no son conscientes, procesos automáticos. Hasta ahora hemos visto procesos en los que nos podemos dar cuenta, en que puede haber errores, pero son conscientes y controlados, que son los procesos automáticos. Son aquellos en los que, por que se ha repetido muchas veces, han creado una especie de circuito cerebral, un sistema que cuando se pone en marcha funciona solo. No somos conscientes de ellos y para ello es necesario tener mucho hábito. Un ejemplo muy normal y que porque está en la experiencia de muchos es el efecto de conducir, que nos cuesta un esfuerzo tremendo al principio, las primeras veces tenemos que estar pendientes de todo lo que ocurre y al final con unos expertos no ni se dan cuenta, está conduciendo, se te olvida todo lo que has hecho el mes pasado, siempre y cuando todo vaya por donde tiene que ir. Cuando los datos no se corresponden con lo que el procesamiento automático espera, se activa el procesamiento consciente. Pero hasta entonces, un buen ejemplo. En lo social, en todo, normalmente el procesamiento automático puede ser generar tanto creencias o conductas inconscientes y automáticas que se activan ante determinados estímulos o se activan ante determinadas circunstancias. Al ser inconscientes tampoco nos damos cuenta de qué cosas están activando esos procesos. Las creencias, muchos ejemplos hemos visto, pero cómo viste una persona, qué cara tiene, el aspecto físico, automáticamente ponen en marcha ciertos estereotipos, ciertas creencias que van ahí automáticamente. Y aunque hemos visto antes algún heurístico que decimos, oye, este viene no sé qué, esa es la parte consciente. Y hay una inconsciente, y aunque no queramos, también se pone en marcha e influye directamente en la forma de actuar, de pensar y de actuar. Bueno, pues eso. Como son automáticos y nuestros no somos conscientes, normalmente están asociados a un estímulo, a una circunstancia, y eso las activa. En cuanto al comportamiento, el ejemplo del experimento, que también es típico, que hay bastante, se hace un experimento en el que se relaciona ciertas personas, sujetos experimentales, sometidas a, o simplemente se les han presentado palabras relacionadas con la vejez, la enfermedad, y, o bien fotos, o sea, una variable independiente. Y luego se medía la velocidad en la que caminaban, la velocidad que se movían. Y el grupo que había oído las palabras relacionadas con la vejez tenía caminar más lento, ¿no? ¿Cómo hemos inducido una conducta de una forma inconsciente, automática? En los años, hasta los años 70, no se había investigado casi nada de comportamientos inconscientes, o sea, automáticos, fuera de control. Sin embargo, en los 70 se empieza a investigar tanto y nos damos cuenta de lo contrario, de que quizás la mayor parte de lo que hagamos funcione bajo este tipo de control. Ya veremos que no hay relaciones, pero desde luego la cosa puede ir por ahí. La primera concepción de los procesos automáticos es que son no conscientes, no intencionales, no están bajo nuestro control y sí eficaces, muy eficaces, si las circunstancias no son adecuadas, porque han sido repetidas muchas veces y han funcionado. no implican atención, esfuerzo. No necesitan hacerse por separado. Puedo conducir y hacer otras cosas a la vez. Y normalmente los que son controlados son más lentos. Estos son mucho más rápidos. Esto todo, sale todo de una, ¿no? Es rápido. Desde esta primera concepción, luego se matizó un poco diciendo que quizás no había tal categorización de sí, no, conciencia, no conciencia, intención, no intención, y que era una cuestión de grado. Hay diferentes grados de automatismo. Y nos propone que puede haber cuatro tipos de procesamiento que difieren en cuanto al grado de control que tenemos sobre ellos, y todos ellos podrían ser considerados automáticos. El más automático, el que responde al paradigma antiguo, sería el preconsciente. El preconsciente sería un dato que no nos damos cuenta conscientemente, que percibimos por debajo del umbral subliminal y que nos influye, o que lo procesamos sin darnos cuenta y nos influye. Por ejemplo, el mero hecho de presentarnos el experimento que pone el texto, una carita sonriente, nos hace que valoremos ciertas cosas abstractas y neutras que vienen después más positivamente o más negativamente. Es el efecto de priming o preactivación. Se preactiva un estado de ánimo y se asocia después. Y nosotros no sabemos por qué hacemos esa valoración positiva o negativa, pero correlaciona perfectamente con el estímulo anterior. Normalmente, subliminal, normalmente es por menos de 100 milisegundos, 40, 50 milisegundos, se presenta un estímulo. ¿De qué depende el priming o el efecto este que he dicho de subliminal? Bueno, si el estímulo al que nos enfrentamos es más relevante, el efecto es mayor. Relevante para mí. Cuando no hay otros que compitan, si me enseñan una cara sonriente, una triste o un color, yo qué sé, una escena de desgracia, una cara sonriente, se elimina o se atenúa el efecto del uno y del otro. Y cuando son inmediatamente, justo antes del otro, para que los pueda asociar, tiene que haber continuidad temporal. Esto ocurre todo el tiempo en la vida real. Hay efectos que veremos más tarde, como el efecto de mera exposición que nombro aquí. Es decir, el efecto de mera exposición es que el mero hecho de haber tenido contacto con algo hace que valoremos esa cosa mejor si no hemos tenido contacto con ese algo. Eso, el ejemplo que pone también me parece muy adecuado, de la canción del verano esa que ahí está tan tarde que realmente te gusta, no te gustaba nada. Pues. Bueno, ahí somos conscientes, pero el efecto es parecido, ¿no? El siguiente nivel de efecto automático sería el nivel postconsciente. En este caso, sería parecido al de la canción. En este caso, yo sí sé que he percibido un estímulo, pero no lo asocio con influencia, no creo que me esté influyendo. He visto algo que me ha puesto mal humor, pero no creo que eso me haya hecho actuar de una forma más mal educada con otra persona. ¿De acuerdo? Ese sería el postconsciente. Se percibe el estímulo, pero no la influencia. Sobre todo en cuestiones de estado de ánimo, es muy probable que ocurra. Y había un ejemplo que no recuerdo. A través de fotografías le ponemos un estado de ánimo, inducía un estado de ánimo y luego había una situación en la que puedes ayudar a una persona. También hacemos este efecto, bueno, el estado de ánimo siempre, ¿no? Si estoy de buen humor, Esto me influye en todo lo que hago después, un efecto que no soy consciente, ¿no? Soy más optimista. También, si una persona tiene un perfil que destaca, más visible, le hacemos juicios más extremos, para bien o para mal. O sea, el hecho de verla más acentúa el juicio, parecido al efecto de la sin darnos cuenta de que es por eso, ¿no? Por ejemplo, también hay ejemplos por los políticos. A los políticos no les decimos qué buena gente es o no es mal chaval. Les decimos de todo, a los extremos, ¿no? Se rompen todos los días, es como de cada. Igual tiene que ver, ¿no? Bien, tercer nivel, el de metas. En este caso, lo que somos conscientes de lo que queremos y lo que se pone en marcha ya es automático. Es decir, elegimos la meta, la dirección, y a partir de ahí todo lo demás funciona solo. O sea, requiere intención al principio y luego ya no. Ejemplos, nos pone tres, podría ser cualquiera, hay muchos más, quiero decir. Pero en estos tres, por ejemplo, la personalidad. Casi siempre que alguien hace algo, sobre todo si tenemos interés, tenemos que juzgar a alguien, nos enfocamos en algo que ha hecho y automáticamente deducimos toda la personalidad como un todo hacia lo que nos conviene, dependiendo de nuestra meta, ¿no? Nos hemos fijado una meta, lo que sea, en la relación con esa persona, y toda la inferencia que hacemos, todo el trabajo que hacemos, viene por ahí. Si pensamos que nos va a ir bien, si nos pensamos que nos va a ir mal. Esto es una manera también de construir prejuicios. Otro efecto muy estudiado, que lo vemos también, es la primera impresión que nos da la gente, ¿no? Sobre la que basamos muchos juicios después, ¿no? Entonces, recordamos, como yo tengo un objetivo, una meta, automáticamente se pone en marcha todo un sistema de procesamiento que se basa en esa meta de forma inconsciente. El segundo ejemplo. Cuando estos dos ejemplos que vienen, la meta es negativa. Lo que está ocurriendo es que me quiero quitar algo de la mente y el pensamiento o el procesamiento no puede parar. Uno, tratar de suprimir los pensamientos de determinado tipo, cualquier cosa que nos duela y no queremos pensar en ello porque nos sienta mal, la estrategia es hacer un esfuerzo para no pensar, y cuando no paramos de pensar en ello, porque por el mero hecho de hacer el esfuerzo le pone el foco encima, despistamos pensando en otra cosa. Y normalmente funciona si podemos despistar. Nos dice que si la tarea es muy ardua o nos requiere mucha concentración, cuando nos concentramos en la tarea en general que estamos haciendo, perdemos fuerza en el despiste y el otro se cuela. Si la tarea es más simple, podemos despistarnos con más facilidad. O sea, nos podemos distanciar de un problema que nos está acosando si estamos relajados en una situación tranquila. Si estamos más estresados en una situación que requiere nuestra atención, el problema nos pincha cada dos por tres, porque hay un mecanismo por debajo vigilando que ese pensamiento no surja. Y ese mero mecanismo es el que hace que esté siempre ahí tocando. Y como no lo mantengo a raya, sube. Esa es la explicación. Así, un poco casera. Y el otro es la rumiación, que la palabra en sí lo explica también, el efecto que tenemos cuando no podemos parar de, bueno, como el efecto que hemos visto antes, el efecto del pensamiento contrafáctico. Cuando esto se nos queda en mente, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Es la rumiación. Y Bueno, normalmente es algo negativo. Va contra la meta y por lo tanto no suele producir reacciones negativas en frustración en general y llega hasta la agresividad. Bien. Y el último nivel serían los procesos controlados, que ya son conscientes, controlados, con esfuerzo. O sea, hemos dicho que la concepción actual no hace sino que hace una graduación, y este es el proceso que ya antes identificamos con el proceso consciente. Tal cual. La cuestión con este proceso es que tendríamos que ver que tiene dos fases, por lo menos el planearlo y el llevarlo a cabo. Y no siempre acabamos, muchas veces nos quedamos en el planeamiento. Ese puede ser un fallo, o sea, un fallo no, un mecanismo habitual. Planeamos muchas más cosas de las que hacemos. Y bueno, y esto también es bastante lógico para recordarlo, siempre que haya un plan preparado para esa situación, bien concreto y ajustado, nos va a ir mejor. Parece bastante lógico. Y para acabar el tema, vamos a ver la relación que tiene la cognición con otros procesos de tipo anímico. En concreto, son el estado de ánimo y la motivación. Las emociones, los estados de ánimo y las cogniciones no han sido prejuntas. Ya hemos dicho que los esquemas tienen, dentro de los esquemas tienen información de tipo emocional, etiquetas y experiencias grabadas. Y ya vimos también que las primeras concepciones de la cognición, que eran el científico ingenuo, la segunda ya decía que es nuestro estratega motivado, empezamos a poner otros procesos ahí, nuestro estratega motivado teníamos motivación, y el último era la cognición caliente porque incluíamos las emociones. Y esto es más realista que todo lo que hemos visto en las anteriores. Siempre hay una relación, entonces la influencia del estado de ánimo sobre la cognición tiene como resumen una correlación positiva. A mejor estado de ánimo, más cognición. Tanto los procesos perceptivos, como en el recuerdo, como en el pensamiento en sí. El efecto es congruencia con estado de ánimo, correlación positiva, estado de ánimo positivo, mejor procesamiento y viceversa. ¿Por qué? Porras propone. Puede haber un efecto a lo que atendemos selectivamente según el estado de ánimo, porque está viendo un foco. ¿Qué codificamos de lo que atendemos o cómo lo codificamos? Activamos esquemas positivos o similares, situaciones positivas que están ahí. Ya vimos que los esquemas están de fondo para interpretar la realidad. Cuando otro mecanismo, la información a la que accedemos siempre es inferida y hacemos juicios que tienen que ver con el estado de ánimo, de forma, o sea, las inferencias dependen del estado de ánimo, ¿no? Y en general, siempre que utilizamos los esquemas, o siempre que hacemos un proceso heurístico, inferencias heurísticas de las que hemos visto, hay esta asociación con el estado de ánimo. Si el contenido, o sea, el objeto de la cognición, es congruente con el estado de ánimo, tanto positivo como negativo, se funciona más. Normalmente tenemos cierto sesgo hacia lo positivo, es decir, un estado de ánimo positivo te da más capacidad de cognición que la que te quita un estado de ánimo negativo, excepto cuando estamos deprimidos o medio deprimidos. Y también que procesamos de forma diferente la información si estamos en un estado de ánimo u otro. Se llama contaminación mental. Cuando estamos con un mal estado de ánimo negativo, muchas cosas que quedan ahí y quedan como si contaminaran el procesamiento, ¿no? No podemos ignorar las cosas que en este caso sí. Bien. ¿Y qué más? Bueno, falta control. Al revés, ¿en qué medida influye la cognición en el estado de ánimo? Pues el estado de ánimo no es una reacción pura, sino que también es valorativa e interpretativa. Y esa valoración e interpretación lo hace el sistema cognitivo, es racional. Es la teoría que, ¿me habéis dado algo de emociones? Si no, lo daremos. Que las emociones tienen dos factores. Uno reactivo y el otro interpretativo. Uno es fisiológico y el otro es interpretar lo que ocurre. Y por otro lado, ya hemos dicho que los esquemas, producto de la cognición, también almacenan etiquetas y emociones, ¿eh? Nosotros podemos hacer. Y la última, bueno, pensamiento retrospectivo, es que tenemos que ver que lo que nos ha pasado podía haber sido peor, no es tan malo, ¿no? Una manera de aliviarnos el pasado también. Es un sistema de protección racional sobre los efectos de ciertos efectos. Y la última parte, en cuanto a la motivación, el efecto de Vygotsky, vemos que ya hemos visto que el estratega motivado, con la condición caliente, lo mismo que antes, obviamente el que hacer algo significa estar motivado para hacerlo, y incluso toda cognición implica un esfuerzo, necesita una motivación, y a más esfuerzo, más motivación. ¿Cómo ocurre? Bueno, claro, perdón, antes de cómo ocurre, en la motivación, o sea, la motivación se dirige siempre hacia algo y nos proporciona una meta y una dirección. ¿Qué cosa atendemos? Más o menos, depende de la motivación. ¿Qué esfuerzo le dedicamos? Depende de la motivación. Y bueno, y en general, todos los procesos mentales, todos ellos, requieren el esfuerzo y la energía que nos da la motivación. ¿Cómo? Afecta a lo que detecto, hacia dónde miro, cuánto esfuerzo pongo, y por último, ciertos límites que justifico mediante todo esto que viene a continuación. Las metas que me impongo dependen de muchos factores, de mis creencias, del esfuerzo que tenga que llevar a cabo, y pueden ser de diverso tipo. Y voy más en una dirección, le doy más peso a una a otra. Por ejemplo, la precisión. Si el error no es muy costoso, o si es muy costoso, pondré más esfuerzo o menos. La dirección, hacia qué metas me dirijo, a unas u otras, todo esto son mecanismos motivacionales que limitan a qué atiendo y a qué no y cómo lo atiendo, cómo lo proceso. ¿Hacia dónde voy normalmente? Hacia aquellas metas que me parecen más plausibles, que me evitan sobre todo. O sea, si al ir a una meta plausible, ni muy fácil ni muy difícil, me evita los efectos de la autoestima, los lógicos, ¿no? En la frustración. Y por otro lado, en muchas situaciones, para evitar indecisiones, tomar alguna meta plausible, que en las indecisiones pueden ser costosas, y poner en marcha una meta automática. Bueno. En cuanto al último cuadro que nos dice, y los motivos sociales que hablábamos que teníamos en relación con la cognición, los motivos básicos son motivación, vimos que los que tengan relación primero. ¿Qué motivo básico tenemos? Entender el mundo. Necesitamos entender el mundo y además ese entendimiento tiene que ser compartido con los demás, tiene que ser consensuado. La percepción de control, sobreestimamos el control que tenemos en la realidad. El que sea optimista va a poder funcionar. Eso de levantar el estado de ánimo y seguir adelante, ¿no? Bueno, lo vemos también que los demás tenemos el sesgo del error fundamental de la atribución que he dicho antes. También creemos que las cosas dependen de la forma de afrontarlas, ¿no? También la gente controla más de lo que controla las circunstancias, de lo que le pasa. Y por último, otra vez, el de la confianza. Es un sesgo positivo, ¿no? Todo va bien. Y con esto, haciendo ahora y nos vamos. El próximo día veremos la atribución. Percibir y atribuir, que por cierto es el tema con el que está relacionada la práctica, el primer tema práctico, con lo cual también veremos, o a continuación veremos también, el tema práctico primero de esta, de esta, de este parcial. ¿De acuerdo? Sí, clase. Yo la tutoría la hago individual, la quiera venir.
Pero...